Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. 2 horas de radio por delante. Y atención, con muchos protagonistas en este lunes. En este lunes de enero en el que han pasado cosas. Por ejemplo, la goleada del Athletic Club sobre el Getafe. 5-1 le ha metido el equipo de Marcelino al conjunto de Bordalás. Como saben, los dos entrenadores que no se hablan, que mantienen una eterna enemistad. Bueno, hasta tal punto que Marcelino ha salido tarde al campo, 30 segundos, para no saludar a Bordalás. Y cuando ha salido Marcelino, ya había marcado el Getafe. El gol del Getafe de Cucurella ha sido a los 19 segundos. Después, 5 le ha metido el Athletic. 2 de Raúl García, 1 de Yeray, otro de Berenguer y 1 de Óscar de Marcos. 5-1, espectacular la racha del Athletic. Ahora estamos en Bilbao. Antes, sepan lo que acaba de decir Bordalás, rueda de prensa, sobre si se había saludado o no con Marcelino.
Al principio no se ha saludado con Marcelino. Yo quería preguntarle si han cruzado palabra después del partido, durante, en el descanso o lo que sea. Muchas gracias.
No hemos hablado. Me es indiferente.
Me es indiferente. Es todo lo que ha dicho Bordalás. Esto no tiene solución. Directamente no tiene solución. Insisto, ahora estamos en Bilbao. En segunda división, Liga Smartbank, partido de la jornada 22, también este lunes, Cartagena 0, Mirandés 2. Ahora lo ampliamos y lo repasamos todo. Una de las noticias del día son las cifras que se han conocido de la deuda del Barça. Como grandes titulares, sepan que el club tiene una deuda de 1.173 millones de euros. A corto plazo, el club debe abonar una deuda de 730 millones de euros. Solo en traspasos, el Barça debe todavía 196 millones. Por ejemplo, 40 millones al Liverpool por Coutinho o 48 al Ajax por De Jong. Ahora lo ampliamos todo, pero sepan además la noticia que les va a avanzar en torno a los números del Barça, el partidazo de la cadena COPE. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Y es que los jugadores del Barça no han cobrado tal y como tenían que haber cobrado en el mes de diciembre.
El Barça incurre en impago de salarios a sus jugadores por falta de liquidez. Y luego lo ampliaremos, pero os lo voy a contar con un ejemplo gráfico para que quede claro, con la rebaja salarial que ya aceptaron los futbolistas que se iba a aplicar a partir del mes de diciembre, que es una de las pagas que perciben. Un jugador que, por ejemplo, tiene firmado una ficha de 10 millones de euros al año, le quitan esta temporada el 42,5% de su sueldo. Eso significa que pasa a cobrar de 10 millones de euros a percibir 5,8 millones. En diciembre le tenían que pagar la mitad del sueldo pactado, porque, como te decía, los jugadores del Barça cobran en dos pagas. La primera es a finales de diciembre, la segunda a finales de junio. En diciembre tenía que cobrar 2,9 millones de euros. De momento solo le han pagado 1,5 millones. La mitad de la mitad, para que nos entendamos. El resto, me he puesto en contacto con el club y me dicen fuentes de la comisión gestora que no se lo han podido pagar ahora a los jugadores y se lo van a pagar a principios de febrero, es decir, un mes más tarde de lo pactado, de lo prometido. El Barça ha tenido que pedir un crédito para pagar nóminas, porque la masa salarial actualmente se come más del 70% del presupuesto del club, y si no pedían un crédito para pagar nóminas, no podían afrontar el pago del mes de marzo.
Perfecto. Luego ampliamos. Gracias, Elena. Es noticia de partidazo que abre este lunes de mucha información. Saludo a todos los comentaristas y saludo al gran protagonista que tenemos para arrancar el partidazo. David Sánchez. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya situación, ¿eh? La del vestuario del Barça.
Ya te digo.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, Mónica.
Hola.
Siro
¿qué tal?
López.
Buenas noches.
Muy buenas. Hola Siro.
Muy buenas Juanma.
Elías Israel, ¿qué tal Elías?
Hola, buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Esta alineación solo se puede completar de manera top, de manera muy brillante, saludando a Raúl García, al goleador del Athletic Club que hoy ha metido otros dos.
Y baja el nivel, ¿eh?
No,
lo un poco baja. Sí, un poco
no le digas
sí.
Eso. ¡Raúl!
Buenas.
Muy buenas, te lo ha dicho uno de la Real, quiero que lo sepas.
Uno de la Real y del Ardoy, o sea que ya está todo dicho. ¿A qué sí, Raúl?
Tiene una mezcla ahí un poco rara, ¿eh?
Tiene una mezcla más que rara, mala. Tiene mala mezcla. Bueno, enhorabuena, ¿eh?
muchas gracias.
¿Sabes cuántos goles llevas en Primera División?
Sí, me lo han dicho antes, fíjate, no tenía ni idea, no tenía referencia de ese dato.
Iba a basar mi entrevista en los datos y veo que te los han chivado todos, pues entonces nada, ¿cuántos llevas? A ver si tenemos los mismos.
Bueno, 100 me han dicho, no sé.
Me ha dicho Pedro Martín 99. Ostras.
Bueno, igual hay alguno del bar por ahí, no sé.
¿Pero hay alguno que sea dudoso? ¿Hay alguno que esté bailando ahí que haya alguna duda?
No, vamos, tampoco me preocupa, ¿eh? O sea, quiero decir, no le doy tanta importancia. Me lo han dicho hoy, ya te digo que no sabía que andaba por ahí, pero no
vale.
Recordarme.
Bueno, vamos a decir 100, aunque estará escuchando Pedro Martín y ya verás, me va a echar la bronca. ¿Sabes cuántos has metido de cabeza de esos 100, según tú?
No, ni idea.
¿Cuántos calculas?
No me ha tirado un triple porque no...
No, pero más o menos, a ver si estás cerca o lejos.
No, 30.
Bueno, 28. 28 bueno, de cabeza. Solo lleva más que tú de cabeza Sergio Ramos en la Liga Española. Y estás empatado con Negredo. Tremendo. En total, en toda tu carrera, ¿sabes cuántos llevas, goles?
No.
134.
No. Está mal, ¿eh?
Hay que seguir subiendo, ¿eh?
No, hay que seguir subiendo, sí, pero bueno, que sepas que esto es tremendo. Y luego, un dato. Habías metido solo un gol, el de penalti, en Valencia.
Uh-huh.
Y desde que llegó Marcelino... En dos semanas has metido 5 goles.
Bueno, cosas del fútbol, ¿no?
No me respondas, sí. No me respondas con un tópico. Esto tiene que pasar, no. tiene que haber algo.
No, yo sinceramente, si me dices cuál es la clave, en mi caso yo te diría que ha sido, no sé, mentalmente siento que me he liberado mucho, en muchos sentidos. Y es verdad que a la hora de jugar me estoy encontrando mucho mejor y eso ayuda pues que las cosas se hagan.
Explícame eso, ¿cómo es eso de liberarse? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué?
No, al final yo tengo una personalidad en la que me importa mucho el rendimiento del grupo, cómo va el club, muchas veces me meto en la mochila muchas cosas que creo que no dependen solo de mí y bueno, con la llegada de Marcelino quizá he relativizado un poco, pues porque también sé su forma de trabajar y me ha ayudado. Yo creo que al final eso me ayuda pues a preocuparme un poco más de lo que depende de mí y, como te digo, ¿no? Sí es cierto, me siento más liberado y, bueno, coincidencia o no, las cosas están saliendo mejor.
Pues tan importante esto que estás diciendo y que estás reconociendo. ¿Eres un tipo tan serio como parece? A mí me pareces muy, muy serio, extremadamente serio en ocasiones, incluso en los momentos de mayor alegría.
¿Sabes lo que pasa? Que al igual que salí hace poco en una entrevista que decían que no llego a ser feliz muchas veces por el fútbol, es por lo que te digo antes, ¿no? Por la responsabilidad que siempre me, no sé, asumo que tengo un papel a nivel deportivo, que tengo que ser exigente conmigo mismo y eso me hace muchas veces, pues, en los momentos buenos, saber que, bueno, que hay que disfrutarlos, pero que esto sigue y que puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Entonces, al final, por eso creo que se me ve tan serio.
Sí, pero fíjate, incluso ahora que en las retransmisiones de televisión os señalan la cámara que os está pinchando después de meter los goles para que hagáis ahí la celebración, has besado el anillo después del segundo, me parece, pero lo has hecho muy rápido, ¿no? Hay otros que están felices en esa cámara, estarían pinchados en esa cámara 5 minutos celebrando el gol. Tú lo haces como muy rápido, como diciendo, lo hago, pero no quiero florituras.
Bueno, no me gustan, yo admito que no me gustan, soy un poco anti redes sociales y todo esto, pero bueno, es mi forma de ser, ¿no? Y siempre he dicho que está claro que si me importase menos el rendimiento o lo viera de otra manera, quizá no hubiese conseguido todo lo que voy consiguiendo, ¿no? Entonces, al final, estoy contento de mi forma de ser. Es verdad que fuera del fútbol soy una persona incluso tímida, pero bueno, a la hora de jugar y a la hora de mi trabajo me lo tomo muy en serio.
¿Cuántos años tienes, Raúl?
34.
Acabas contrato a final de temporada, ¿no?
Sí, eso es.
O sea, ¿estás como Ramos? ¿A ti te han dicho algo ya o como a Ramos no te han dicho nada?
Bueno, yo creo que la situación es una historia, ¿no? Yo siempre he dicho que quiero estar aquí, que estoy contento, que la familia está bien y es cuestión de que se pongan las partes de acuerdo y punto, pero vamos, ya te digo, yo estoy muy contento aquí.
Sí, pero eso también lo dice Ramos, pero no me respondes, pero ¿ya te lo han dicho? ¿Se han dirigido a ti? ¿Ya tienes una oferta o no?
Bueno, nosotros siempre hablamos, vivimos en un club que afortunadamente en ese sentido no hay siempre es muy claro y evidentemente nosotros siempre hemos hablado de esta situación y se llegará a un acuerdo cuando se tenga que llegar, pero vamos, que no le doy mayor importancia porque lo importante es que rinda a la hora de jugar y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que quizás no estaba haciendo hasta hace poco.
Me parece perfecto. Oye, sabes que para Marcelino es una victoria especial, o sea, vaya Vaya enemistad que tiene con Bordalás. Ha salido tarde al partido para no cruzarse.
Bueno, yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, yo intento no darle tanta importancia a las cosas. Cada uno, bueno, se plantea su trabajo, los partidos de la forma que cree oportuna. Yo creo que el respeto a la educación siempre debe estar por delante y cada uno, pues bueno, que la lleve como la tenga que llevar.
Sí. ¿Te ha dicho algo Marcelino después del partido? ¿Te ha dado la enhorabuena? ¿Habla después de los partidos? ¿Os dice algo?
Está siendo, por lo menos, evidentemente conocemos poco, ¿no? Llevamos 2 semanas con él, pero está siendo una persona muy cercana, que sí es verdad que no está expresando en estas situaciones como siente y el agradecimiento en el momento de ganar. Y bueno, creo que es bueno, ¿no? Ser claro y hablar las cosas como hay que hablarlas.
Sí. Oye, sé que ya lo has dicho, que no eres muy de redes sociales y todo eso, pero supongo que en el vestuario se habrán llegado los memes que circulan por toda España con Villalibre tocando la trompeta detrás de cualquier persona que esté así amargada en una situación comprometida. ¿Os los han mandado o no?
Sí, nos llegan, pero bueno, al igual que ya lo comenté, ¿no? Yo creo que eso también nos hace quizás ser más terrenales, por decirlo de una manera, ¿no? Al final la imagen que tiene el futbolista es otra. Y sin embargo, nosotros intentamos demostrar que bueno, que somos personas, que nos gusta hacer las cosas que también hacen otras personas que no tienen este trabajo. Y pues bueno, creo que es bueno para todos.
Oye, una cosa, ¿tu ex, el Atlético de Madrid, lo ves campeón de Liga?
Bueno, me gustaría, no te voy a engañar. Al final, si no puedo ganar yo, que gane el Atlético de Madrid, ¿no? Yo
he sí, pero que te gustaría, lo sé, pero ¿para ti es el grandísimo favorito? O sea, ¿es muy difícil que pierda la Liga el Atlético de Madrid?
Bueno, difícil. Tiene equipo para ganarla. Evidentemente tiene equipo para ganarla y está haciendo las cosas bien. Y como te digo, ¿no? Sí, me gustaría que la ganase y ojalá siga por esta línea.
Perfecto. ¿Qué haces ahora? ¿Estás en el coche camino de casa o dónde estás?
Sí, voy ahora para casa. He parado para que no se corte, por si acaso.
Qué bueno. Muchas gracias. ¿Y qué haces? ¿Vas duchado o te duchas en casa? ¿Cómo hacéis?
No, tenemos que ir a casa. Ahí, pues bueno, ya sabemos cómo está la sociedad, nosotros tenemos que ser un ejemplo y me parece lo más normal ir a casa a ducharse.
Vale, ¿y ahora llegas, cenas, o has cenado en el campo, o cenas en casa, o qué haces?
No me ha dado tiempo. Normalmente ceno rápido allí, pero he tenido que estar con un par de compañeros hablando y nada, voy a casa, me ducho y ceno rápido.
¿Pero ceno rápido? ¿Después de un partido no comes mucho? O sea, tendrás mucha hambre, ¿no?
Bueno, es bueno comer pronto, pero no solemos tener hambre, la verdad. Pero como nos cuesta dormir, no hay prisa.
¿A qué hora? Eso me lo decís siempre en las entrevistas. ¿A qué hora te duermes hoy, después del partido?
Hombre, si no tomo algo que me ayude un poco a dormir, 4 o 5 de la mañana seguramente.
¿4 o 5? Joder. ¿Y qué haces? ¿Te pones una serie en el iPad o ves algo?
No,
¿nada?
No, en la cama intentar dormir.
Una vuelta para un lado y otra para otro, ¿no? Y a contar ovejas.
Sí.
Vale. Oye, gracias por atendernos esta llamada. Te dejamos seguir el camino hacia casa. Enhorabuena, que siga yendo todo también, Raúl.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias al Athletic, que ha permitido esta comunicación con Raúl García, el jugador del conjunto rojiblanco, que ha dicho que se siente más liberado. Me suena un poco a lo que dijo Saúl Ñíguez en el Atlético de Madrid hace poco, ¿eh? Poco que, ¿sabes? Como que se siente más liberado y más...
Y sobre todo lo que se siente es titular. Que había perdido la titularidad. Claro, con Gaisca había perdido ya el sitio en el 11, ha llegado Marcelino y le ha nombrado capitán general. Sí. Entonces, claro, eso también influye mucho.
Es verdad que, Juanma, que el Athletic, decíamos, yo al menos tenía claro que no era todo culpa del entrenador, que había jugadores en el club, los de más prestigio, Iñaki Williams, Muniain, Raúl García, que tenían que dar un paso al frente. Y lo han dado. Es que ha sido llegar Marcelino... No sabremos nunca si gracias a él o porque se han liberado de alguna manera, pero han mejorado mucho el nivel en los últimos partidos, esos 3 en concreto.
Alguna tecla ha tenido que tocar Marcelino, ¿eh?
Seguro.
Sí, y desde luego en el caso de Raúl García es una tecla además psicológica. Es como decir, mira, despreocúpate de todo, céntrate en lo tuyo que del resto me encargo yo. Algo así ha venido a decir Raúl García, eso lo he entendido.
Hombre, ha tocado la tecla emocional, se ve el equipo con una confianza y especialmente
alegre,
a los tres jugadores que ha comentado Guille, eso se nota y se le nota balón parado al equipo, que es que está marcando goles y eso no es casualidad y se ven muchas jugadas trabajadas y mucho trabajo entrenador que lleva poco tiempo.
Tal es que la mejora del Atleti solo se entiende desde el tema emocional, no el futbolístico, no le ha dado tiempo a inculcar ninguna de sus ideas a Marcelino, tiene que ser que ha tocado la tecla de... de la emoción de la plantilla, bueno, que no se veía capaz de lo que está consiguiendo.
Eso también le convierte en un buen entrenador, porque sí, sabes que cuando llegas, mejor que dar todas las instrucciones de vamos a jugar aquí, zonal, aquí marcaje al hombre, vale más tocar la tecla que tienes que tocar, que es la emocional, y luego ya irás cambiando cosas a medida que avanzan las semanas.
Y elegir a los hombres que sabes que van a hacer lo que tú quieres que hagan. Porque Fouto... Dani García también perdió el sitio y ahora es, bueno, el día de la final de la Supercopa fue un escándalo.
Sí, sí, un partido.
Un tremendo escándalo.
Que Fouto hizo, sí, ¿qué dices? Que pegó mucho.
No, que jugó muy bien. Pero rascó.
Hombre, no, claro, ¿qué querías? ¿Le pusieron una alfombrita?
No, está claro. Hicieron lo que tenían que hacer.
Y
claro,
hablar en el campo fue impresionante. Estaba Willy a la derecha, Rulo para aquí, Demar para aquí. A todo el equipo, 120 minutos sin callar estuvo el tío.
Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has sido testigo de ese match entre Bordalás y Marcelino.
Sí, bueno, nuestro realizador Javi Robledo lo ha pillado a la perfección. Primero, Marcelino ha llegado un minuto tarde, con lo cual se ha perdido el gol de Cucurella, el gol del Getafe. Parecía que estaba como saliendo del banquillo, porque es verdad que los banquillos de San Mamés están más bajos, y parecía como que estaba saliendo del banquillo, pero no, estaba saliendo del túnel de vestuario porque, insisto, ha llegado un minuto tarde y se ha perdido el gol. Pero es que luego Juanma, cuando quedaban 30 segundos y el árbitro no había pitado al final del partido, ya el partido iba 5-1 sentenciado, se ha marchado antes. O sea que ha llegado tarde y se ha ido antes. Así que no ha habido evidentemente ningún contacto. De hecho, luego, por ejemplo, cuando salen los entrenadores a la zona de Flash, a la zona de televisiones con derechos, han tardado muchísimo, porque yo creo que lo que estaban intentando es evitarse en todo momento. Más Marcelino que Bordalás, porque yo creo que a Bordalás le daba exactamente igual. Pero sí que Marcelino ha hecho, evidentemente, por no cruzarse. Y luego cuando le hemos preguntado al final del partido...
Mira, pues lo tenemos, ¿eh? Sí. ¿Quieres escucharte a ti mismo preguntando? Date paso a ti mismo, que es una cosa que me gusta mucho en la radio.
Luego al final del partido, Juanma, Isaac Fouto, nuestro compañero de gol, le ha preguntado a Marcelino. Así que vamos a escuchar a Fouto. Venga,
llegué
dale
aquí,
Fouto.
Digo, ostri, ¿dónde están los jugadores? Y resulta que, bueno, pues unos estábamos todos a este lado y los del Getafe celebrando el gol en la esquina. Bueno, tuve la oportunidad de verlo luego que nos pasaron las imágenes y bueno, tuve ahí un apretonito y entonces llegué un poco tarde, pero bueno, vi los 5 goles del Athletic que fueron fenomenales y que estamos muy muy contentos.
Bueno, un apretonito.
Apretoncito, sí.
Apretonito, es una palabra de todo menos asturiana. Quiero que sepan que no hablamos así en Asturias, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Pero bueno, si le veían la cara a Marcelino, te estabas dando cuenta que evidentemente sí. Estaba con esa sonrisa de decir, mira, vale, no he visto el gol, pero bueno, por lo menos he visto los 5, pero vamos, yo creo que esto es irreconciliable, Juanma.
Peña, muy buenas, Bilbao.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Ya supongo que no habrá nadie por la calle que se acuerde de lo que dijo Marcelino en el año 2000 no sé qué sobre un partido que el árbitro dijo no sé qué sobre el Athletic, ¿no? Vamos.
No, fíjate, pues en nuestro protagonista de hoy, Raúl García y Marcelino, yo creo que han vivido situaciones muy similares. Raúl García tardó cuestión de minutos en hacerse con el público de San Mamés. Claro. Yo creo que además con un gol al Getafe, con un golazo también de cabeza, era el enemigo público número uno y pasó de ser el eso que todo el mundo decía, el C o el HP, pero ahora es el HP nuestro HP, ¿no? Y entonces con Marcelino pues ha pasado lo mismo, en cuestión de 10 días, yo creo que nadie se acuerda de eso, ni muchísimo menos, o sea, y tenéis toda la razón en lo que estáis comentando. La verdad es que lo hemos venido diciendo desde la llegada de Marcelino, el cambio anímico ha sido brutal, ¿no? Porque esa mochila a la que se ha referido a Raúl García, yo creo que era común o bastante común a todo el entorno rojiblanco, ¿no? Había tanta presión y pesimismo y duda respecto al equipo que a los jugadores e incluso a Garitano se le hacía irrespirable, y quitado ese nubarrón, pues todos los futbolistas se están acercando a su mejor versión y eso se deja sentir en los resultados. De todas maneras, el partido de hoy, al margen de los 5 goles, era muy importante porque había que ver cómo reaccionaba o cómo de puesto estaba el equipo en la vuelta a la realidad, vamos a decirlo, ¿no? La Supercopa pues era un premio, bueno, pues al dado con un sobresaliente, luego ha estado ese emparejamiento de Copa, pero en la Liga es donde todavía hay que remar mucho y el equipo ha demostrado que está muy por la labor, como ha destacado y agradecido Marcelino, que ha dicho que sus hombres juegan como entrenan y que entrenan como lo que son, como leones, y que de ahí los resultados, y que la segunda parte de hoy será difícil de mejorar.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Buen arranque de partidazo, ¿eh? Buen arranque de partidazo con noticias y
nivelitos,
con,
sí,
y
sí,
con gran protagonista. No es Despierta San Francisco, no. Pero es... Vete acostándote, San Francisco.
Que sí, que sí. ¿Eh? Raúl García no lo escucho yo mucho.
No, es muy dado.
No suele dar entrevistas a Raúl García. Me ha sorprendido, pero mira, es un... Y es muy majo, ¿eh? Es un tío muy educado, muy majo y tal, no sé qué.
Lo que pasa
es
que cuando pierde o le dan mal las cosas, mejor no entrevistarle.
No, no. Y en el campo yo prefiero no jugar contra él, si puede ser. Bueno, sí. Yo no juego contra ninguno, pero vamos, que si puede ser, yo contra Raúl García no. A ver, noticias del día. Ahora estamos en Sevilla con lo del Papu Gómez. El Madrid ha comunicado que Nacho ha dado positivo por coronavirus. En el Valencia hay un jugador de la plantilla que también ha dado positivo por COVID en un test de antígenos. El miércoles jugaban partido de Copa en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. En total, 112 positivos en primera esta temporada, en lo que va de temporada. Mañana, 3 partidos de Copa. A las 7, Valladolid-Levante. 9, Girona-Villarreal. Y 9, Betis Real Sociedad, desde las 8:30, tiempo de juego. Han echado a Lampard en el Chelsea. Ha ganado el Tottenham en la Copa. 1-4, ha marcado Bale, un gol. Al Wycombe. No conocía este equipo. Uzquiano.
Wycombe Wanderers. No sé si está en tercera o en cuarta, pero bueno, vamos.
Entonces, claro, tengo permiso para no estar al día. Ha confirmado la Premier 8 nuevos contagios de COVID entre los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de los clubes. El Leganés... Está ahí José Luis Martí en la cuerda floja, está sentenciado después de la derrota ante Las Palmas y estará negociando Leganés con Asier Garitano, a ver si llega a un acuerdo o no. Se ha anulado la causa de la sentencia contra Xabi Alonso por fraude fiscal. Ha ganado España en el Mundial de Balonmano 36-28 a Hungría. Está clasificada para cuartos como primera de grupo. Miércoles 8:30 ante Noruega. Nadal ha rajado de Djokovic, bueno, de aquella manera, luego lo escucharemos, y ya sabemos que la Super Bowl la van a disputar este año los Kansas City Chiefs contra Tampa Bay Buccaneers. O sea que está Tom Brady, que es la décima de Tom Brady.
Décima
final. ¿No? Seis victorias.
Ha ganado 6 y esta es la décima.
Eso es,
sí.
Busca el séptimo anillo.
Y juega contra el Patty Mahomes, que es otro animal, pero se llevan 19 años de diferencia.
Y mañana se cumple un año del fallecimiento de Kobe Bryant. Un año, y ya mañana, ¿cómo pasa el tiempo del fallecimiento de Kobe Bryant? Empezaba más o menos así, 2020. No sabíamos lo que nos venía encima. A raíz de la muerte de Kobe Bryant empezaron a sucederse todos los acontecimientos y ha pasado lo que ha pasado. Sevilla, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué tal?
Mañana llega el Papu, ¿no?
Debe llegar, sí, porque hoy ha quedado prácticamente todo ya encauzado. Algunos documentos ya incluso me contaban hace un instante que se han firmado, así que si la hoja de ruta no varía, mañana Alejandro Darío Gómez, el Papu, debe aparecer en la terminal del aeropuerto.
Hicieron
de Sevilla
bien en ponerle para... el Papu, porque
sí, bueno,
para llamarle a cenar, por ejemplo, Alejandro Darío, vente, tal, no sé, es difícil.
Bueno,
he
leído el asunto, Juanma, porque digo, este tema va a salir. Al parecer su madre de pequeño, cuando era prácticamente un niño, le decía... Papuchito. Y acortó el asunto a Papu. O sea, la madre para llamarlo decía Papuchito, Papuchito. Y de ahí viene el nombre de Papu.
¿Porque tendría los papos muy gorditos así?
Puede ser. Fuera por eso. Mm. Es que he leído una entrevista suya reciente en UEFA.com y ahí es donde ha desvelado el porqué del Papu. Interesante, ¿verdad, Juanma?
Muy interesante. ¿Años tiene? ¿34, me dijisteis ayer?
33 cumple el día 15.
¿Cumple 33 el día 15 de febrero?
De febrero, sí.
Vale. Uzquiano, ¿le tienes muy seguido últimamente? ¿Qué tal lo ves?
Bueno, el año pasado fue elegido mejor centrocampista de la Serie A. O sea, que para que la gente se haga un nivel, una idea del nivel actual del Papu Gómez. A mí me encanta, es el típico mediapunta que juega entre el mediocampo y la delantera. Me gusta más con dos delanteros por delante. Y un poco explosión tardía porque él estuvo en el Catania con Simeone, luego se fue a Ucrania y luego ya llegó al Atalanta y digamos que es en los dos o tres últimos años cuando se ha hecho un jugador importante y ha llegado a la selección, que no se ha podido consolidar porque al final juega en la misma posición que Messi. Pero a mí me encanta, tiene una técnica impresionante, visión de juego. Es una pena que no haya podido seguir en el Atalanta, pero por suerte para la Liga Española, aunque sea tarde, le vamos a ver aquí porque a mí me parece un jugadorazo de verdad.
Para la Liga Española, Juanma, creo que es una gran noticia que venga un futbolista de este nivel. Y creo que el Sevilla mete un refuerzo en el mercado invernal extraordinario. Me parece que es un jugador que te pega otro saltito ofensivamente. O sea, si ya tienes argumentos buenos como Suso, Campos o esa explosión que ha tenido en Nesiri, si a este equipo le metes además a un jugador como el Papu Gómez, Si llega bien y enchufado, es un futbolista extraordinario. Al final, por cierto, Juanma, ayer te decía, entre 2-3 años más, firma 3 años, ¿eh? O sea, lo que resta... Y 3 años más. hasta 2024.
37 años.
Sí, bueno, es un contrato hablado, pactado, con cantidades en torno a 3 millones anuales, David, pero bueno, las dos partes son conscientes de que si en algún momento el rendimiento del Papu bajara por lo que fuera, este jugador tiene un cartel tremendo en Arabia, de hecho tenía un montón de ofertas para marcharse allí, ganando mucha más pasta, el doble de lo que le ofrecía el Sevilla.
Eso es importante.
O por ejemplo, a Estados Unidos. Fijaros lo que le pasó al Sevilla con el Chicharito. Falló lo del Chicharito, pero es que al poco, prácticamente no pasó ni el año, recuperó rápidamente la inversión de 11 o 12 millones de euros.
Por eso ¿dónde se fue? No, ¿a Estados Unidos, eso. Chicharito?
Sí. El Chicharito a Estados Unidos.
Los Ángeles.
Por eso el Sevilla
sigue
no,
allí. Bueno, Chicharito, sí. El otro día vi, así es, la casa de Chicharito en Los Ángeles, flipé.
¿Sí?
Bueno.
60 metros cuadrados, ¿eh?
El baño. Flipé. O sea, de verdad. Chicharito, o sea, que es un buen jugador, pero vamos que...
¿Cómo será? Una carrera, Chicharito. Pues
sí,
¿eh?
Sí,
carrera, no, hombre.
El Chicharito tiene una vida laboral más interesante que la tuya y la mía, Juanma.
No, y la no laboral, y la no laboral también la tiene interesante, como he visto. Sí, sí.
¿Tiene buenos hobbies o qué, Juanma?
Bueno, tiene...
Me gusta el ajedrez, sí.
Yo creo que en Instagram ha tenido que ir borrando fotos cada poco.
Ah.
Sí, ha ido.
Ya ha caído, ¿no? Ya has caído, ¿no, Mónica?
No, ya había caído antes.
No, hombre, a Mónica le va así. Sí. Ay, por favor. Bueno, ¿algo más desde Sevilla?
Bueno, que mañana estaremos pendientes de la llegada del Papu, que por lo que me dicen es el único fichaje que va a hacer el Sevilla ahora. Ahora se tratará un poco de convencer a Almudo Vázquez para que acepte alguna de las ofertas que tiene de Italia. Si decide no marcharse, el Sevilla tiene que hacer hueco en la lista de Champions, porque este jugador viene para disputar también la Champions y tendría que dejar a lo mejor la ficha el Mudo y solo quedarse con ficha en
la
Liga.
El viernes emitió Joseba, el viernes en el partidazo, el Papu, lo que le dijo a Guille González en charlas de fútbol.
En YouTube, sí.
Un podcast. Sí, sí. Vamos a recordarlo.
¿Equipo favorito de España?
Sevilla.
¿En qué equipo de España jugarías?
Sevilla.
Marzo de 2020.
Sí.
Marzo de 2020.
Sí, sí.
Joder. Sobre todo que en la política de fichajes del Sevilla, de fichar gente joven y luego venderla más cara, esto es una excepción, pero para mí muy acertada. Un poco como hizo con Fernando, que venía parecía de vuelta.
Ejemplo, Guille, sí, el mismo ejemplo.
Claro, y para mí es de rendimiento inmediato, que luego puede salir bien o mal, pero a mí me parece...
Es muy bueno, pero lleva un mes y jugar, Guille. Sí. O sea, que sí, lleva mes y jugar entrenando con el equipo Primavera, es buenísimo, pero...
En manos de Don Julen, precisamente...
No, si tiene que entrar en dinámica de equipo y la dinámica del equipo de Julen es de mucho trabajo y demás, pues evidentemente es un jugadorazo, pero tiene que entrar en esa
Julen
dinámica.
¿A quién hubiera preferido, al Papu o a Isco?
Hombre, yo creo que a Isco, sí, sinceramente. Claro. Vale. Por edad y por cómo le conoce, porque Julen es muy de futbolista español,
pero no por lo bien que esté Isco ahora, ¿no?
Ni por los minutos.
Estará peor que el Papu.
Pues Papu lleva un mes y medio jugando sin jugar con el equipo.
¿Y Isco?
Estoy diciendo, entrenando con
Isco. Isco no dijo nunca que quería jugar en el Sevilla y el Papu sí.
Entre los aficionados del Sevilla, si le dan a elegir una encuesta, eligen al Papu.
Al Papu. Claro.
Gracias, seguro. Oliva, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Atención a esto. Estamos en Reino Unido con Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Titulares, te voy a pedir, como hace Lama a las 8:30.
Picadito.
Sí, es que ya vamos mal y acaba de empezar el programa.
Vale, esto, vamos.
De verdad, te lo digo en serio, es muy agónico esto. O sea, no puede ser que ya vayamos tan mal. Primero, Odegaard. ¿Odegaard se cierra mañana lo del Arsenal?
Entre clubes está totalmente acordado, solo queda que él pase la revisión médica y firme su contrato. Como es un atleta de élite, le permitirán que con un PCR negativo poder recortar los tiempos y debería estar entrenando esta semana en el Arsenal.
Vale. Eric García, que yo creo que Guardiola ya lo da por perdido, ¿no?
Sí, ha dicho que el jugador no renovará y que se marchará ya, si quiere, si los clubes se ponen de acuerdo. Pero bueno, ya se sabe que, como habéis explicado, los candidatos a la presidencia del Barcelona no quieren gastar los 5 millones que pide el City. Y eso se confirmará oficialmente en la comisión gestora del Barcelona, que se reúne mañana. Así que lo siguiente es cerrarlo todo para la temporada que viene.
Se han cargado a Lampard.
Sí, el peor entrenador de la época de Abramovich en porcentaje de victorias.
Es tremendo, ¿eh? Una gloria del club, el peor entrenador.
Bueno, les ha servido porque la temporada pasada, como no podían fichar y tenían que jugar jugadores nuevos, habían dudas, pues te traes a Lampard y la gente pues contenta. Lo que pasa es que no le ha salido nada bien, va a ser Thomas Tuchel el que sustituya a Lampard. Hay miles de razones, pero bueno, entre una de las razones es el comportamiento que ha tenido con Kepa.
Eso he leído, sí, que sobre todo le ha enfrentado con... Esa chica de apellido impronunciable casi, que es la...
María
la,
Granovskaya.
Granovskaya, es, eso es. Sí, que es la mano derecha de Abramovich allí.
Sí, antigua secretaria de Abramovich, que ahora se ha convertido, lógicamente, desde hace ya años, en la que manda en el Chelsea. No le gustó para nada a nadie, en realidad, menos a Kepa sobre todo, que, bueno, marcada distancias Lampard con Kepa cuando empezó a cometer errores. Le dio varias oportunidades, al final se lo sacó de en medio, ficharon a Eduard Mendy. Y efectivamente esa distancia, y aparte por lo que se dice, pues la falta de información en la que Kepa entraba en los partidos, no solo Kepa sino el resto de jugadores, es otra de las razones por las cuales Lampard ha tenido que salir.
¿Y Bale, Gareth Bale, cómo está? Mourinho, he visto que habla de él, hoy ha marcado un gol.
Sí, pero está que no está. Lo ha marcado en Copa, ha pasado con el Wycombe de la Championship, están los últimos de la Championship, de la segunda división. Pero no está para nada Mourinho convencido de que Bale puede ser titular en el equipo del Tottenham, en partidos de Liga, por ejemplo, en partidos importantes. Está muy lejos de eso ha venido a decir.
Guillem, ha sido fantástico este repaso a noticias de Inglaterra.
Vale, me voy a dormir.
¿Te vas a dormir? Pero escúchanos, por favor.
Por supuesto.
No lo vas a hacer. Venga, un abrazo.
Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? 12 de la noche, 11 en Canarias. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-230010. Es el WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, Marcelino llega tarde al partido y se va antes de que acabe y todos son halagos para el bueno de Marce. En cambio, Gareth Bale también lo hacía y todos eran palos para el galés. Si os ve el plumero, tenía razón Paco González con vuestra obsesión con Gareth Bale. Es tristísimo ver al Barça hecho unos zorros después de la mejor época de su historia. El señor Bartomeu y compañía no deberían irse de rositas después de esta masacre. Es para cabrearse y mucho. La deuda del Barça desvirtúa la competición. Deberían descenderlo como hicieron con el Elche. Si no se hace cargo de la deuda, está jugando dopado económicamente. Otro comenta que la deuda del Barça pone de manifiesto la gran labor de Florentino Pérez en el Real Madrid. Pobrecitos los jugadores del Barça, seguro que no tienen ni para comer con la que está cayendo en este país. Señores, esta noticia no nos preocupa.
Nadie ha dicho eso, me parece muy mal. Simplemente hemos contado que no han cobrado. Evidentemente tienen para comer, pero es su dinero. Tienen todo el derecho a ganarlo exactamente igual que cualquier otro trabajador, porque es lo que tienen firmado. Pero no hemos dicho que no tengan para comer.
Y por último, dice el oyente, buenas noches, partidazo. Preguntadle a David Sánchez si cree que después del partidazo de Hazard le deberían dar ya el Balón de Oro. ¿Qué es lo que van a defender esta noche Ciro y compañía?
Adelante.
No creo que sigo que Ciro haga eso, aunque lo esté pensando.
Ciro.
Lo estoy pensando, pero no lo hago.
Vale, perfecto. Portada de Marca de mañana. Portada de Marca de mañana. A toda página, pozo sin fondos. Dramático balance económico del Barça. 730 millones deuda a corto plazo. 196 millones debe a otros clubes. 1.730 millones de euros de pasivo. La magnitud de la crisis que atraviesa las arcas azulgranas. Tremenda información. 12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Ahora lo contamos, lo amplía Elena Condis, lo comenta Toni Freixa y ahora le recordamos la noticia con la que hemos abierto este partidazo. Los jugadores del Barça no han cobrado lo pactado en el mes de diciembre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.